mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor. Oh, crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción que de esta receta cae. Solo puede salir amor.
El futuro no es nada más que el cúmulo de tus acciones de un punto de vista racional y lógico. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia que nos guste o no. ¿Te gustaría experimentar un método para que antes de actuar puedas crear tu futuro? ¿Te gustaría experimentar una maravillosa herramienta para ser generador de tu destino? ¿Cómo podrías crear lo que realmente deseas simplemente con técnicas creativas que han sido estudiadas y experimentadas? Es nuestro propósito de hoy. Hola a todos, mi nombre es Karin Barquí, soy coach motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de un poder y derecho que tienen todos, el de crear una vida con pasión, arte, amor y felicidad, tal como lo cantaba tan bien Fanny Mandarina. Como cada semana en 88.0 de la FM, te propongo secretos de éxito y felicidad con expertos para que los experimentes en tu día a día. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 de la mañana y luego en mi página web www.creatuvida.tv.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Había un gran soñador del siglo pasado que el secreto de su éxito residía en aplicar las 4C en todo lo que hacía: curiosidad, confianza, coraje y constancia. Y además añadía que el más importante de todos era la confianza. Ese hombre soñaba como respiraba a diario y compartió sus sueños que millones de personas siguen disfrutando hoy en día. Walt Disney veía su sueño realizado antes de materializarlo, tan detalladamente que le permitió experimentar a lo largo de su vida esta frase que repetiría: si lo has soñado, lo puedes lograr. Aunque no vio su último sueño acabado, sus hijas decían que lo había visto antes que todos. Hoy en Crea tu Vida tengo el honor y el placer de recibir a dos soñadoras para compartir su secreto que le han permitido hacer realidad su sueño con esa técnica que le permitieron vivir de esa visión que tenía para bajar de la nebulosa fantasía a la tierra. Para hablarnos de ese tema, nuestra primera invitada, experta en PNL, programación neurolingüística, es también una enamorada de las historias reales que no las cuenta con una pasión como si las hubiera vivido. Con Adelina Ruano nos vamos a adentrar a la neurociencia para aplicarlo en tu día a día y veremos cómo pasar de ser víctimas de su vida a creadora de ella. Sin más, y con esa música de primavera de Chopin, recibimos a Adelina. Buenas, Adelina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, me alegro muchísimo compartir este programa contigo.
Muchas gracias, y además me pones so pena así de preámbulo, o sea que gracias doblemente.
Es un placer. Pues como tú sabes, hoy nuestro tema es Crea tu futuro. Y para mí eres como un ejemplo de haber cambiado el rumbo de tu vida en varias maneras, ¿no? O de haber soñado algo y haberlo conseguido. Sí. Así que cuéntanos en qué has sido tú actor de tu vida y qué te hizo emprender este camino apasionante de crear tu vida.
Bueno, por dónde empezar, ¿no? O sea, yo creo que el cambio más significativo fue que yo estuve trabajando 10 años en un banco de inversión, en Morgan Stanley, y cuando llevaba así como 5 años, tuve la fortuna de empezar a hacer un máster de comunicación, donde hacía, bueno, estudiábamos desde comunicación no verbal, inteligencia emocional, coaching, y aquello me apasionó. Así que a medida que iba trabajando en aquel banco, pues me iba formando más en estos temas, hasta que llegó un momento que, como digo yo, le eché valor y cambié de vida. Cambié de vida para dedicarme a lo que me apasiona, que es el coaching, la programación neurolingüística y todo lo que yo está relacionado con todo ello, ¿no?
Y yo te conocí en un momento que habías conseguido la casa que te gustaba.
Uy, sí.
También, pero eso también con visualización.
Eso, la verdad es que eso fue instintivo, ¿no? Porque estas cosas las hacemos sin saber, ¿no? Y todos nos imaginamos cosas que luego en algún formato se aparecen en nuestra vida. Y efectivamente, bueno, yo tenía en mi cabeza un sueño de lo que para mí era una casa o un apartamento ideal. Y curiosamente, pues ahora se asemeja mucho a eso que yo tenía en mente, ¿no? Y ya te digo, esto sin hacer una técnica específica. Si ya haces una técnica específica, pues todavía mejor, ¿no?
Pues eso, para un preámbulo contigo, y antes de continuar, vamos a presentarte, como es de costumbre en Crea tu Vida, con una biografía que es un poco sello de la casa.
Muy bien.
Crea tu Vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Como el caballo, veloz, ágil y resistente, Adelina es una mujer leal de confianza, como este équido que teje relaciones estrechas con las personas. Metódica y ordenada como la capital alemana que le encanta, es también un corazón generoso de conocimiento que da color y vida. Apasionada por la lectura y la música, se deja mecer por Chopin o por uno de sus libros preferidos como Los Pilares de la Tierra. Dedicada a su trabajo por elección y vocación como Madre Teresa que admira, disfruta de su nuevo trabajo de neurocoach como se presenta. Esta humilde y generosa generadora de cambios vibra dando clases y todo lo que supone compartir con otros de lo que cree y vive, ver la creatividad que se desarrolla, aprender de los demás y conocer cada vez nuevas personas. Si Adelina es una trabajadora constante y meticulosa, encuentra tiempo para disfrutar de los pequeños placeres que embellecen su vida, como una buena cena con amigos, leer, hacer yoga o montar en bici, meditar, escuchar música en su casa, ver a sus sobrinas o tener una buena conversación con su círculo. Consciente de la suerte que tiene al vivir de lo que le apasiona, agradece también por ser parte del cambio de otros, al poner su granito de arena para que sus vidas sean mejores y demostrar que se puede luchar por un sueño como ella trabaja por el suyo. Agradecida por la familia y los amigos que tiene, se siente una auténtica privilegiada de trabajar de lo que realmente quiere. Si el temor de Adelina es dejar de hacer lo que le gusta, pone el foco en lo que le quedaría por cumplir, como escribir un libro y viajar por Asia. Si tuviera una varita mágica, esta humilde embajadora, para conseguir sueños dejaría de tomarse menos en serio, distribuiría mejor su tiempo e iluminaría el mundo de solidaridad. Bienvenida. Bienvenido de nuevo en Creatividad, ya te conocemos mejor.
Muchas gracias, muy bonita la presentación.
Pues estamos ahora con Adelina Ruano, neurocoach y embajadora de sueños y soñadores, con quien vamos a hablar antes que todo de la parte teórica y científica de cómo funciona la mente a la hora de crear nuestra vida. Y cómo, Alen, que crees que el mejor modo de predecir el futuro es inventándolo, ¿no? Como a ti te gusta decir. ¿Qué dice la neurociencia acerca de ese concepto?
Bueno, pues a ver, muchas cosas, porque esto tiene mucha ciencia y eso que venimos, fíjate que las visualizaciones se llevan haciendo desde los tiempos antiguos, ¿no? De egipcios, griegos, romanos, ya se utilizaban a los videntes, ¿no? Y la gente, bueno, pues confiaba en ellos y, bueno, bien si es que estaban conectados con los dioses o no, pero el caso es que muchas veces acertaban. Bueno, hace mucho ya que en Estados Unidos le pusieron nombre a eso, en el mundo de la psicología lo llaman la profecía autocumplida, ¿no? Y es como nuestra fe y nuestra imaginación y nuestro cerebro cuando se pone en funcionamiento lo que genera pues es una energía que nos lleva a conseguir lo que queremos. Entonces, pues por partes. Primero, claro, esto de imaginar o de visualizar no es solo pensar en una cosa y ya está, ¿no? Unos minutos y ya funciona. Lleva muchas más cosas detrás, ¿no? Lo primero es poner lo que queremos en positivo, o sea, lo que realmente queremos. Porque si no, conseguimos exactamente lo contrario. Me explico, ya lo decía Dostoyevsky, ¿no? En su momento cuando decía, basta que te propongas no pensar en un oso blanco para que decía él, para que la maldita imagen aparezca, ¿no? Bueno, pues esa hay una teoría entera que se llama la teoría del proceso irónico, de un psicólogo que se llama Daniel Wegener, y lo que viene a decir es precisamente que cuando le decimos al cerebro lo que no queremos y estamos en un momento además de estrés, como no quiero engordar o no quiero perder el trabajo o cualquier tipo de objetivo en negativo, precisamente lo que conseguimos exactamente lo contrario.
Es atraerlo.
Atraerlo. Y de hecho hay un caso real muy interesante, ¿no? Y es la final de Wimbledon del 2004, cuando estaban Serena Williams con María Sharapova, ¿no? Sharapova era aquel momento pues una jovencita, 17 años, y claro, la aproximación de cada una a esa final fue muy, muy diferente. María lo había arriesgado todo, su padre la sacó de Rusia siendo muy jovencita, llegaron a Estados Unidos sin saber prácticamente inglés, dejando a la familia detrás y con poco dinero en el bolsillo, y cuando Sharapova estaba jugando aquella final, fue a ganar, fue a darlo todo, ¿no? Sí. Cada partido, o sea, cada bola era la definitiva, ¿no? Una mentalidad muy distinta a la de Serena Williams, que lo que iba era no perder. Ella ya era millonaria, ya había ganado pues muchísimos premios y aquello pues bueno, se demostró en el resultado, Sharapova arrasó, ¿no? Ganó 6-1 o 6-4. Luego precisamente lo que hizo Sharapova es atraer lo que sí quería, porque básicamente en el cerebro, y esto bueno, vamos a explicarlo de una forma muy muy sencilla, claro, cuando intentamos controlar algo, la mente tiene como un doble proceso. Digamos que por un lado está el consciente y luego el inconsciente, ¿no? Pongamos, por hacer un símil así muy sencillo, que el cerebro tuviera dos pisos. El piso de abajo pues estaría como si fuera una casa donde está todo, las habitaciones, los baños, la cocina, y en el piso de arriba está el salón maravilloso con un ordenador, la biblioteca. Cuando consciente e inconsciente van a la par, es como que están conectados por unas escaleras donde fluye la información perfectamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando entra el estrés o estamos nerviosos o tenemos miedo de algo? Pues esas escaleras, digamos, que se bloquean y el inconsciente toma el control de todo. Y aquí es donde entra precisamente esta teoría que te contaba, y es que el consciente, por un lado, está intentando evitar deliberadamente con distracciones lo que no queremos, pues en este caso Serena Williams, no perder el partido, mientras que el inconsciente lo que quiere es primero verificar o buscar todo lo que pone en peligro ese objetivo, ¿no? Entonces está haciendo exactamente lo contrario. Si toma el control del inconsciente, pues se cumple la paradoja, lo que atrae es precisamente lo que no quieres, ¿no? Así que la primera cosa que dice la neurociencia es que primero hay que poner ese objetivo en positivo en lo que sí quieres conseguir, ¿no? En este caso, pues sería pesar X kilos o, si hubiera sido Serena Williams, ganar el partido, no perder, ¿no? Ese sería el primer paso. El segundo paso, pues, como te decía, no se trata de un pensamiento y ya está. Esto es imaginación y hay que vivirlo tal como si estuvieras tú en esa situación, ¿no? En este caso, pues no es lo mismo si yo te digo, imagínate corriendo los 100 metros lisos, o imagínate a alguien corriendo los 100 metros lisos, que si eres tú la que estás pensando lo que es la sensación de cada pie al moverse, la tensión de los músculos y demás, ¿no? Entonces las visualizaciones realmente requieren una técnica, requieren un esfuerzo y requieren todo ese tipo de detalles, ¿no? Y muchísima repetición. Por poner también otro ejemplo simple, imagínate que el cerebro, cada vez que aprendemos algo, y esto muy simplificado evidentemente, es como si hiciera una carreterita neuronal, como digo yo, es como que varias neuronas se van conectando y crean pues un caminillo neuronal. A medida que lo transitamos, ese camino pues se va haciendo cada vez más ancho y cada vez, digamos, que la información puede ir fluyendo más rápidamente. Entonces, a medida que vamos repitiendo y repitiendo, ese camino se fortalece más y entonces en el cerebro va quedando una huella, digamos, mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante imaginar repetidamente. No vale con hacerlo dos veces y ya está, ¿no?
Pero lo que estás diciendo es que es imaginar y sentir a la vez. No vale solamente imaginar. Por ejemplo, si me imagino corriendo, es que tengo que sentir que como que si todos mis músculos estarían trabajando, ¿no? Incluso y sentir mi aliento o la respiración, cómo va, en qué ritmo o qué musicalidad tengo que tener la respiración, todo esto, porque si no, si es solamente una imagen, es que no vale, ¿verdad?
Efectivamente, y ese es el tercer punto al que iba, genial, Karin, y es pues precisamente lo que se ha demostrado, y esto es algo muy interesante, ¿no? O sea, podemos imaginar las cosas. Fíjate que una cosa es tú que veas una película y que puedas emocionarte por esa película y puedes llorar o reír por lo que estás viendo, y otra cosa es ser la actriz principal de esa película, ¿no? Evidentemente las sensaciones cuando tú eres la actriz principal las vives en primera persona, ¿no? Y eso es lo que en programación neurolingüística llamamos estar asociados. O sea, si tú te ves desde fuera, como si estuvieras viendo una película contigo de actriz, pues estarías disociada o en tercera persona. Bien, pues aquí entra lo que han descubierto, y es que cuando estamos imaginando en primera persona, parece que ese motor cerebral funciona o se ajusta más a esa acción real, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es mucho más efectivo si estamos en primera persona, y decirse entonces que estamos sintiendo en nuestro cuerpo cada pequeño detalle, pequeña sensación, la estamos reviviendo en nosotros mismos. Pero claro, que hay un detalle muy muy importante y va a colación con lo que decíamos en el primer punto, y es que no podemos sentirnos estresados o agobiados, porque si no, el mecanismo que decíamos de antes, que se bloquea en ese primer piso, aquí pues funciona parecido. Lo que se ha demostrado es que la preocupación como que interrumpe la formación de imágenes, y ese estrés puede bloquear el camino a la acción, con lo cual no estaríamos consiguiendo lo que queremos. Así que para meternos ya en ese personaje como actriz o actor principal, es vital que eso que queremos conseguir nos motive muchísimo y que sea un reto que nos supone algo agradable, no algo desagradable, porque si no, no va a funcionar, ¿no?
Claro. Pues entonces, si repetimos los tres primeros puntos, sería como poner las cosas en positivo o querer las cosas y ir a por lo que queremos y no ir a por lo que no queremos, igual de ir a ganar y no ir a no perder. El segundo sería el pensamiento y imaginar las cosas claramente. Y la tercera sería ser actor de la película, ¿no? Y sentirlo en nuestra propia carne en vez de sentirlo como recibiendo como espectador.
Efectivamente. Y hay un detalle curioso, además, a nivel cerebral, y es que el cerebro no se activa si tú te imaginas un punto moviéndose, no se activa es igual si tú te preguntas por qué o qué patrón está siguiendo ese punto. Entonces, eso quiere decirse que cuando nosotros nos visualicemos en esa primera posición que llamamos nosotros, o en ese actor o actriz, debemos preguntarnos, oye, ¿qué consigo con esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué detalle voy haciendo? Para que así ese patrón se fije más, ¿no? Con lo cual esto viene muy en línea de lo que hacemos en programación neurolingüística, que es exactamente eso, ¿no? Preguntarnos de cómo mejorar esa película hasta que sea perfecta, ¿no?
Genial. Pues antes de... Vamos a seguir contigo, Adelina, pero antes vamos a parar por una pequeña pausa musical.
Muy
Quédate
bien.
Con nosotras.
Vale.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, we are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, the crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I'll make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around.
Pues y con esa pausa musical del ganador de Eurovisión, seguimos en nuestro programa Crea tu Vida, dedicada a las técnicas para crear tu futuro, y estamos con Adelina Ruano. Pues, ¿qué dice esa canción? Pues fijaros, dice: somos los héroes de nuestros tiempos, pero bailamos con los demonios en nuestra mente. Es muy, muy actual y muy de lo que estamos hablando, ¿verdad, Adelina?
Totalmente. Esos demonios que precisamente generan ese estrés del que hablábamos, que precisamente interrumpe ese proceso imaginativo que nos lleva a lograr lo que queramos, ¿no?
Totalmente. ¿Y qué tipos de demonios tenemos, justamente, y que podemos hacer cuidado para que no interfieran?
Claro, aquí está el problema, ¿no? Que cuando la persona se topa con uno de estos demonios, ¿no? Normalmente lo que hace es intentar, y digo intentar porque no lo consigue, intentar que se vaya o intentar reprimirlo, pero por lo que hemos explicado al principio, precisamente lo que hace es con eso atraerlo más, ¿no? Entonces, técnicas para eso, evidentemente, sería concentrar la atención en lo que sí queremos. O todo lo que esté ligado con una gestión emocional, pues bien, caminar, hacer deporte, o sea, cambiar de actividad, cambiar el foco, por supuesto meditación o cualquier tipo de, bueno, de actividad de este tipo, que lo que nos permite es bajar ese estado emocional alterado para poder concentrar la atención en aquello que sí queremos.
A mí me gustaría que nos contara un poquito esa historia de este campeón de natación que tú sueles contar, que me parece una historia fantástica por lo que cuenta y por decir a qué sirve realmente esto de la visualización.
Sí, sí, porque efectivamente tanto en el mundo del deporte como en la música, como tantos otros, se utiliza esto muchísimo, ¿eh? A nivel muy, muy profesional. Pues la verdad es que la historia es apasionante, ¿no? Vamos a trasladarnos al 13 de agosto del 2008, 6:30 de la mañana. Suena el despertador y ¡pum!, con un manotazo, Michael Phelps apaga el despertador. Está en la Villa Olímpica de Pekín y ese mismo día tiene dos carreras muy importantes, sobre todo la de las 10 de la mañana, que son los 200 metros mariposa. Él en ese momento ya llevaba ganadas a estas alturas de la semana 3 medallas de oro de las 9 que ya tenía en su palmarés, ¿no?, en su carrera. Bien, son las 7 de la mañana, baja a desayunar, parte de las 6.000 calorías que toma a lo largo del día. A mí eso, bueno, además vi un documental sobre ello y me dejó absolutamente impactada lo que puede llegar a desayunar este hombre. Bien, siguiendo su rutina, 8 de la mañana y baja a hacer sus estiramientos, como ha hecho tantísimas veces, primero empieza por los brazos, luego la espalda, después los tobillos, que fíjate, son tan flexibles que pueden extenderlos más de 90 grados, es decir, más que una bailarina cuando se pone en punta, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, impresionante. Bueno, 8:30 de la mañana, pum, se sumerge en la piscina y empieza, pues como siempre, su calentamiento previo a una carrera. Primero empieza con los 800 metros de mezcla de estilos, luego va seguido de 600 metros de pataleo, 400 metros tirando una boya entre sus piernas, 200 metros de ejercicios de brazada, para finalizar con sprints de 25 metros, que así acelera el ritmo cardíaco, ¿no? En esos entrenamientos está exactamente 45 minutos. A las 9:15 exactamente sale de la piscina y empieza a embutirse en estos bañadores que ahora creo que están prohibidos, ¿no? Que se llaman LZR Racer, que es una malla muy ajustada, que para que te hagas una idea tarda unos 20 minutos en ponerse ese bañador, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, es que...
Como un torero.
Es estrecho. Sí. Ya te digo, creo que ahora ya no está permitido, pero tampoco me hagas mucho caso, que no soy experta en esto. Bueno, el caso es que se coloca unos auriculares para con su música hip hop, y lleva escuchando esas mismas canciones desde hace años. Y vamos a retrotraernos en el tiempo. Es que Michael Phelps, ya con 7 añitos, era un chico muy muy activo y los padres no sabían cómo gestionar esa energía que tenía y deciden llevarle a clases de natación. Y cuando lo llevan, allí estaba el entrenador, el genio que luego ha conseguido pues que Michael Phelps sea la figura que hoy todos conocemos, ¿no? Bob Bowman. Y cuando Bob Bowman ya le ve aparecer, ya ve el físico del chico y ya ve que que tiene un físico adecuado para la natación, aunque es algo que a él no le preocupa porque sabe que un nadador de élite, a medida que va nadando, su cuerpo evidentemente se va adaptando al medio, ¿no? Sin embargo, Phelps tenía algo que no era muy adecuado, y es que precisamente era un chico muy muy emotivo. Y además en aquel entonces sus padres estaban divorciando, él no sabía cómo gestionar su estrés. Y Bowman lo primero que le dijo a su madre es que comprara un libro de ejercicios de relajación. Y le dijo que cada noche le leyera, y que jugara con él a ejercicios de ahora pues contraer el puño, relájalo, para que el niño empezara a controlar sus emociones. Uh-huh. Bowman sabía que la diferencia entre un nadador de primera línea y con los resultados que ha tenido luego con el tiempo Phelps, y uno medio, estaba precisamente en las pequeñas rutinas. Uh-huh. Y de hecho, para eso Phelps sí que era muy bueno, porque era una persona un poco obsesiva, y para un deportista de élite, pues eso es bueno, ¿no? Bien, el caso es que en una de esas rutinas que tenían, Bowman le decía, antes de irse a casa por la noche, después de haber entrenado durante todo el día, le decía, Michael, acuérdate de poner la película por la noche y por la mañana. Como ya puedes suponer, la película no era una película real, sino que era una película mental, era una cinta de vídeo mental que habían grabado Bowman y Phelps. La carrera perfecta, donde todo estaba medido. Y como comentábamos antes, Karin, lo tenía tan medido que él sentía cómo caían las gotitas de agua por su cara, cómo era la resistencia de sus brazos al ir dando cada brazada, o de sus piernas con cada pataleo que daba, ¿no? Tanto es así que él a veces cuando ganaba decía que se sentía decepcionado porque lo había hecho tantas veces. El caso es que claro, aquello funcionó, ¿no? Y de hecho, vámonos de nuevo a Pekín. Son las 9:56 de la mañana. Ajá. Y está ahí detrás del pollete de salida, balanceándose ligeramente sobre las puntas de los dedos de los pies, cuando el presentador anuncia su nombre, se sube al pollete, como ha hecho siempre antes de una carrera, vuelve a bajar, también como ha hecho siempre, balancea los brazos 3 veces, como había repetido desde los 12 años, y se vuelve a subir al pollete. Y ya, ¡pam!, suena el disparo de salida y todos los nadadores impactan contra el agua. Y en ese mismo instante, Phelps ya se da cuenta de que algo va mal. Ha habido una pequeña filtración de agua en sus gafas y ha entrado un poquillo de agua, pero él sigue nadando como si no pasara nada. En el segundo giro, la cosa se empieza a poner peor, el agua ya empieza a entrar en bastante mayor cantidad en sus gafas, pero él sigue nadando. Y es ya en el tercer giro, cuando ya queda la recta final, cuando sus gafas están absolutamente inundadas. Bien, esto para cualquier nadador de élite en los Juegos Olímpicos, esto es el fin de la carrera. Sin embargo, Phelps estaba absolutamente tranquilo. ¿Por qué?
Concentrado.
concentradísimo. ¿Y por qué? Porque había grabado con Bowman la carrera perfecta con los ojos cerrados en una piscina en Michigan. Sabía que Bowman, que podía pasar cualquier cosa en cualquier carrera, y tenían que estar preparados, así que grabaron la carrera perfecta con los ojos cerrados. Así que llegado el momento, Phelps cerró los ojos y a mitad de largo, como solía hacer, aceleraba y empezaba a dejar atrás a sus competidores, ¿no? Bueno, pues él con los ojos cerrados sabía que le tenían que quedar entre 19, 20, quizá 21 abrazadas, y empezó a acelerar como tantísimas veces había hecho. Bien, el público se puso en pie, todo el mundo ovacionando. Él no sabía si iba el primero o el último cuando siguió contando 18, 19, 20, si todo estaba bien, tenía que tocar pared. Y ¡pum! Efectivamente, así lo hizo, tocó pared. Cuando Michael Phelps se quita las gafas, mira hacia arriba, observa el marcador y lo que puede leer es Michael Phelps, nuevo récord del mundo. La historia es absolutamente impresionante.
Es que me pone la pelo de punta, porque me parece tan impresionante que un detalle de ritual, como tú dices, tan, tan sencillo como este, porque esto todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo puede hacer su película interna de la cosa perfecta y repitiéndola, al final y al cabo, el cerebro se queda con la copla, como diríamos.
Totalmente.
¿No? Y lo va a hacer, porque está grabado.
Aquí la dificultad, la única dificultad es la constancia, o sea, es decir, no hay dificultad, el caso es repetirla, porque si no tiene impacto, ¿no? Un alumno mío me pasó un vídeo de un corredor de carreras de Fórmula 1, Daniel Jucandela, no sé si es de Fórmula 1 o Fórmula 3, porque lo hacen todos, ¿no? Alonso y todos, y es espectacular, porque les ponen el circuito, y ellos van con los ojos cerrados, o sea, hacen la carrera con un volante, ficticio, claro, y con los ojos cerrados. Y cuando terminan la carrera, comparan el tiempo que han hecho con la carrera que han hecho realmente, ¿no? Y la diferencia es de un segundo, dos, o sea, es espectacular. O sea, eso sí, hace falta constancia, claro.
Sí, sí, entonces ya entramos otra vez en los 4C de Walt Disney, que decía el primero de sus éxitos, decía la clave de mi éxito son los 4C. Ajá. Ser curioso, ser confiado, tener coraje y tener constancia. Pero él decía, lo más importante de los cuatro es la confianza. Y tú dices que también la constancia. Y ahí vemos que efectivamente la constancia de una cosa tan sencilla como una película interna, pues ayuda. ¿Y cómo
totalmente,
quedó?
Totalmente. Y fíjate que de esas 4 C's que has dicho... curiosidad por ponerlo en práctica, confiado porque sí tenemos ese estrés, ese nervio o esos fantasmas de los que hablábamos o demonios mentales y no estamos confiados, con lo cual lo siguiente no podemos bajar, ¿no? Coraje porque conseguir lo que queremos a veces hay más miedo al éxito que miedo al fracaso, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y hay que echar leña.
¿No? Y luego hay que esa constancia, efectivamente.
Pues mira, ha sido una... Así que como acá, para acabar un poquito, ¿qué es lo que dirías como aparte de esas dos técnicas que acabamos de ver, que sería la imaginación de un lado, que puede ser una, y también esa película? ¿Qué es lo que podrías dar a nuestros oyentes para inventar o reinventar el futuro?
Pues mira, les voy a dar unos pasos, ya que en la programación neurolingüística nos dedicamos precisamente a esto, a sacar técnicas de aquello que funciona, ¿no? Pues tenemos un ejercicio que básicamente es esto, ¿no? Es la visualización, se llama generador de comportamientos, ¿no? Y bueno, pues el primer paso es, como hemos dicho, fijar un objetivo de lo que ellos quieren, de lo que sí quieren. Y lo primero sería como verlo como si fuera una película, donde ellos están como disociados en tercera persona, ellos se están viendo a sí mismos pues jugando al tenis o dando una conferencia o aquello que quieran lograr, ¿no? Y una vez hayan pasado esa película, que podrían poner a otro personaje en esa película, y luego transformarlo en ellos mismos. Una vez lo hayan pasado, que se pregunten, oye, ¿qué consigo yo con esto? ¿Qué beneficios consigo? Porque aquí nos damos con la paradoja a veces, nos encontramos con la paradoja de que hay gente que quiere conseguir objetivos porque otros lo quieren, ¿no? Dejar de fumar porque mis padres lo dicen. Bueno, pues eso haría que esa visualización no va a tener mucho efecto si es así, ¿no? Entonces, si es algo que realmente reporta beneficios y la persona lo quiere, claro, las emociones ahí van a ser de otra forma, ¿no? Precisamente para luego sentirlo, como decíamos, que es tan importante sentirlo. Así que primero, que fijen lo que quieren, que quieran, que se observen desde fuera, que se pregunten qué consigo yo con esto y si es algo motivador, entonces estamos ya alineados. Y a partir de ahí, que analicen como si fuera una película cada fotograma, qué es lo que quiero hacer diferente, qué mejoraría, qué cambiaría. Y fíjate, yo te diría que el centro o el foco lo pongan más en ellos mismos que en el contexto. Fíjate que a Michael Phelps le daba igual en qué piscina estaba nadando, si estaba en Pekín o cual, ¿no? O sea, cuanto más lo más importante es que se fijen en su ser, ¿no? Y una vez ya tienen la película perfecta, entonces ahora ya sí, que se conviertan en el actor, o sea, que o en la actriz principal, y que lo sientan. ¿Qué se siente cuando están dando esa conferencia o cuando están jugando de esa forma al tenis o aquello que estén haciendo? Y así ya, pues tendríamos la película. Una vez grabada así muchas veces, nosotros lo que solemos poner también es lo que llamamos un detonante, o sea, como qué va a hacer que esa película se ponga a funcionar, ¿no? Entonces, fíjate que Michael Phelps a mitad de carrera o a mitad de largo ya sabía cuándo aquello se ponía a funcionar perfectamente, ¿no? Bueno, pues si tienen un detonante, pues ya tienen la película perfecta.
Genial. Pues mira, ha sido un placer, de verdad. No quiero despedirme de ti sin hablar de tu página web y también de los cursos y conferencias que tienes ahí pendiente, que podemos dar a conocer a nuestros oyentes.
Muchas gracias. Pues mi página web es muy fácil porque es www.adelinaruano.com. Y ahora, pues, así lo más próximo que tenemos es un curso de PNL, claro. Un practitioner de PNL que damos en Madrid a partir de octubre. Bueno, hay que entrar en mi página web porque hay otros que empezamos también que son semanales, en fin. No paro, o sea, que lo que quieran, que ahí me tienen, me pueden localizar y que un placer será contestarles y bueno, y hablar con ellos.
Pues genial, pues ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya pues quedaremos en otra ocasión porque de verdad ha sido un auténtico placer.
Lo mismo digo, Karin, como siempre, un placer hablar contigo y bueno, ya a ver si nos volvemos a ver pronto en cualquiera de estos, bueno, estos cursos que estamos tú y yo siempre metidas por ahí.
Por eso, hasta muy prontito.
Sí, señora.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Y con esta música fusión de flamenco jazz, recibimos a nuestra segunda soñadora, Esther Wicks. Hola, Esther.
Hola, Karina.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Es un placer. Ya sabes que tú tienes tenemos una historia tú y yo con este programa, ya que ya lo contaremos luego. Gracias por hacernos un hueco en tu día y llamarnos desde Inglaterra, donde estás ahora.
Bueno, un placer.
Esther es inglesa y vino hace 15 años, corrígeme si me equivoco, en España para conseguir su sueño. Y te has reinventado como lo hemos hablado antes. Y como decíamos que los 4C de Walt Disney, que para su éxito decía que hacía falta curiosidad, confianza, coraje y constancia, te preguntaría, ¿cuál ha sido lo más importante para ti a la hora de reinventarte como cantante y bailadora de flamenco jazz?
Pues yo creo la confianza ha sido la más importante.
Como Walt Disney.
Sí, sí, ah, vale, sí, confianza, sí.
Sí, porque ha sido difícil, ¿no?
Sí, había muchas cosas que quizás podría bloquearme.
Claro.
Entonces necesitaba entrar dentro de mí misma y buscar la confianza mía, la confianza en mí misma y la confianza en sí.
Claro, es lo que decíamos con esta canción de Mans Zimmerloh, el que ganó la Eurovisión, que decía: somos los héroes de nuestro tiempo, pero bailamos con los demonios en nuestra mente. Uh-huh. Y tú quizás que has tenido que bailar con ellos, ¿no?
Ajá, a veces. ¿Qué ha dicho otra vez? ¿Podrías repetir lo que ha dicho?
Sí, que decía que bailamos, somos los héroes de nuestro tiempo, pero que a veces bailamos con nuestros demonios en nuestra mente.
Sí, seguramente. Creo que puede ser, y quizás es extremo, pero puede ser que no hay tantos bloqueos por fuera. Son por dentro, muchas veces están por dentro.
Claro, claro. Pues Esther, como es de costumbre aquí en Crea tu Vida, vamos a hacer tu biografía para que los oyentes te conozcan un poco mejor. Uh-huh. Así que quédate con nosotros.
Ok.
Como el león majestuoso, Esther despliega sus alas para inundar de fuerza el escenario con su voz y su zapateado único. Marcado por el bestseller El templo de mi familia, de Alice Walker, admira mucho el trabajo artístico de Nina Simone. Si le encantan los paisajes de lagos y pinos del país de Senegal, esta bailaora, inspirada por el jazz, el blues, se deja llevar por el duende mágico del flamenco, por el cual ha cambiado el rumbo de su vida hace 15 años. Reconocida por su capacidad creativa y por su valorar la honestidad, esta hermosa londinense se enorgullece haber empezado a bailar tarde, haber sobrevivido a una gran soledad y que su cuerpo y su mente sigan juntos. Rodeado por maravillosas personas que le permiten florecer y crecer, agradece a su madre de dejarla expresarse, a su hermana por ser un ejemplo de que todo es posible y a su novio Pablo por estar a su lado y apoyarla tanto, y también un poquito a su perro que le ha enseñado mucho de la vida. Marcado por la isla caribeña de Barbados, donde se ha criado, valora los estudios que ha podido hacer, tanto como todas las personas que le permitieron crecer y ser positiva en su camino. Lo peor que teme esta soñadora es el aislamiento, y disfruta con los pequeños placeres como una buena comida, jugar con su perro, ver una peli que le conmueva por dentro y que le lleva en otro nivel de conciencia y acción. Le quedaría a esta artista polifacética de cumplir con su sueño de ayudar a África. Si, como lo dice Alice Walker, lo que deseas es lo que temes, Esther ha hecho de este lema una base que ha ido atravesando y reciclando a través de su arte. Si tuviera una varita mágica, tendría más fe en la vida. Haría que su mamá se curara y haría también que el racismo fuera considerado como una debilidad. Pues bienvenido de nuevo, Esther.
Gracias por tus palabras muy bonitas.
Muchas gracias. Uh-huh. Pues, como lo decía Alice Walker, lo que deseas es lo que temes. ¿Es verdad que deseamos cosas y a veces es exactamente lo que tememos?
Creo que sí, porque es muy importante. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando no es importante, no nos afecta tanto.
Exactamente.
Pero, sí, cuando es muy importante, hay mucho para perder.
Uh-huh. Cuéntanos, Esther, lo que has hecho para cumplir con tu sueño de ser bailadora, porque no has nacido ni has hecho muchos estudios de pequeña para ser bailadora, ¿verdad?
Verdad. Estaba trabajando en el mundo de psicología.
De psicología, ya
sí,
ves.
Estaba trabajando en los colegios en Londres, trabajando con los niños al riesgo de exclusión.
Ajá, con niños de riesgo de que le excluían del colegio, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces, era todo sobre la motivación y el autoestima, cosas que hablas sobre temas de esta forma mucho, ¿no?, en tu programa. Pero siempre me encantaba bailar. Entonces, un día he ido a un cursillo en Londres de flamenco. No sabía que había una oportunidad y fui. Y desde entonces yo sabía lo que quería hacer. Entonces, tenía que hacer muchas cosas que estaba enseñando los niños en los colegios.
Para ti. Ahora te tocaba hacerlo para ti.
Sí.
Claro. ¿Y qué has hecho para hacer realidad a pesar de todas las dificultades? Porque como decíamos con Adelina, a veces hay que visualizar lo que queremos. ¿Es lo que has hecho tú también, visualizarlo?
He hecho como visualización, aunque no conscientemente.
Exactamente.
Sí, yo creo que cuando de verdad quieres algo, lo visualizas como naturalmente y quizás por eso se llaman sueños y visiones.
Sí.
Pero en la misma manera que quizás puedes bailar de una forma natural y después ir a una clase para desarrollarte, también podrías visualizar naturalmente, pero desarrollarlo.
Desarrollarlo.
Sí, entonces, en la misma manera que tienes algo natural, como, estás ahí visualizando, como naturalmente, tú puedes también darse cuenta lo que estás haciendo y hacerlo conscientemente.
Pero además tú visualizabas cosas que no existía, porque mezclar el flamenco y el jazz o el blues es algo que era único, lo cual no podías ni imitar a alguien. Tenía que entrar en algo que era solamente tuyo.
En una manera existe el género, flamenco jazz o jazz flamenco. Es ahora muy reconocido. Hay muchos artistas haciéndolo. Hay pocos que hace como canta jazz.
Claro, tú cantas jazz. Canta sí, jazz. Vamos a escuchar un poquito lo que tú cantas.
Vale.
Night and day, you are the one. Only you. Under the sun, with a near to me or far. Follow you.
Pues esto es la maravillosa voz de Esther. Y Esther, hay una cosa que quería hablar contigo, porque te acuerdas que hace 5 o 6 años tú y yo hicimos un juego que tú me invitaste a hacer, que se llama El Puente hacia el Futuro. ¿Y te acuerdas lo que yo te dije y dónde me veías?
Sí, has dicho que querías tener un programa de la radio.
Sí.
Mira.
Pero me acuerdo de una cosa muy importante que tú me dijiste en aquel momento. Es que yo decía, estaré, yo haré. No, tú me decías, no, hablas en presente. Y eso quizás que es algo muy importante, de sentir como que ya ha ocurrido, ¿verdad?
Sí, es muy importante. Porque otra vez yo creo naturalmente, cuando tienes un sueño y tú estás ahí visualizándolo, yo creo, sientes como es real. ¿Sabes? Es ahora, no es algo del futuro. Estás capturado en el momento, estás ahí. Y cuando tú eliges hacer visualización, también hay que tomarlo en la misma forma, como es presente, como estás viviéndolo ahora mismo.
Sí, sí. ¿Y tú cómo hiciste para sentir y hacerlo en el presente también?
era algo natural, ¿vale? Pero yo creo, cuando empezaba, cuando estaba empezando a aprender flamenco, fui a Madrid, estaba ahí en el amor de Dios.
Amor de Dios.
Sí, estaba rodeado por jóvenes bailando muy, muy rápido y tenía que hacer algunas cosas para quedar, ¿sabes?, en el camino. Uh-huh. Una cosa que he hecho es tenía que bloquear el mundo un poco. Tenía que quedar dentro de mí, porque si estaba ahí mirando todo el mundo, iba a decir no, no, no. Entonces tenía que bloquear solamente por un momento todo el mundo y recordar lo que quería.
Claro.
Pero también, como al contrario, he utilizado todos los alumnos como mis profesores. Entonces estaba muy dentro de mí, pero cuando estaba fuera, estaba utilizando todo lo que estaba rodeándome como un profesor grande.
Claro, pues lo que está diciendo es que también cuando estamos actuando hacia y caminando hacia el sueño, no solamente hay que visualizar, pero hay que actuar de una forma para estar rodeados de lo que realmente queremos. Y es
sí.
Lo que hiciste, tú te cambiaste de país, te rodeaste de muchos profesores o pequeños profesores o grandes profesores, como tú dices, y esto también nutre el sueño y hace como si fuera que avanzamos más.
Sí, sí. Otra cosa muy importante era que tenía que reconocer cada pequeño paso de éxito que literalmente o metafóricamente he hecho. Por ejemplo, tenía un cuaderno, yo recuerdo, y escribió todas las cosas pequeñas que pasó a mí. Sí, la profesora ha dicho, muy bien, Esther, solamente.
Sí, sí, un cuaderno donde tú veías todos los progresos y las mejoras hacia tu sueño.
Sí, 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 he notado cada cosa positiva. Puede ser muy pequeño, como conseguir 3 pasos en un clase.
Claro, claro.
Era algo, vale, voy a apuntarlo y creo es muy importante reconocer las cosas buenas que pasan y después puedes avanzar.
Sí, además esto fomenta también la confianza y la autoestima que necesitamos y el coraje, porque si siempre saboteamos los pequeños pasos que hacemos, al final la mente dice, mira, si no valora los pasos que doy, pues ¿para qué me voy a molestar?
Sí, es como en un suena raro, pero es como tu cuerpo o tu vida es como un perro o algo que tienes que dar cariño.
Claro, tienes que dar cariño totalmente.
Sí.
Esther, tú vas a dar un concierto dentro de poco. Cuéntanos lo que vas a hacer y cuándo y dónde.
Okay, pues tengo dos grupos. Uno es Jazzolea.
Jazz Solea,
sí, es como mezcla de jazz y solea. Y vamos a actuar en La Antilla, en Huelva, el día 6 de agosto.
La Antilla, el 6 de agosto, ok.
A las 11.
Vale, a las 11, 23 horas, perfecto.
6 de agosto, a las 23 horas, en La Antilla, en Huelva. Sí, hemos hecho unos conciertos ahora y estamos muy tenemos mucho amor por este proyecto. Porque hay un cantador de flamenco, yo canto jazz, él también toca piano, hay un guitarrista que también toca bajo y hay percusionista David Chupete, fantástico, y sí, Cristian de Moret, Pablo Prada, y estamos girando por Andalucía bastante y eso es la próxima concierto que tenemos.
Qué bien, pues enhorabuena, porque eres un ejemplo de yo he vivido también tus momentos de dudas, de demonios. Ajá. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por haber compartido ese momento con nosotros. Tenemos que acabar ahora, uh-huh. pero ha sido un placer de verdad. Y muchas gracias por tu aportación, Esther, y por tu testimonio de que se puede crear la vida que deseamos.
Sí, un placer. Muchas gracias, Karina.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Mientras toco un verso.
Lo hemos entendido, lo que se sueña se puede lograr, como experimentó Walt Disney, como nos ha contado Adelina Ruano, como experimentó también Esther Wicks. Tenemos una herramienta poderosísima que nos puede reinventar nuestra vida. Y como lo dice Alan Kay, el mejor modo de predecir el futuro es inventándolo. Así que ahí está en tus manos de poder crear tu vida con arte y pasión, como bien lo canta Fanny Mandarina. Y ahí, pues ya sabemos que lo primero que tienes que hacer es tener un objetivo, algo que deseas y que esté en positivo. El segundo, que lo pienses y que lo sientes sobre todo, que sientas que tienes beneficios en llegar a ese objetivo. Y luego sentirlo con mucho detalle, haciendo en tu cabeza como una película. Hemos hablado también del puente hacia el futuro, de hablar con un amigo y de hacer como si fuera un momento presente de todo lo que has logrado. Y por fin, Esther nos ha dicho de que es muy importante dar cariño, entusiasmo y sentir todos los pasos que tenemos y que hacemos. Bueno, pues agradezco de corazón a todos por hacernos un hueco en vuestra agenda. Gracias también a Radiopolis y a Rafa por su confianza e iniciativa y a Samuel por su dedicación técnica y su talento y a su Samuel Junior que está ahí a su lado. Recordáis que podéis consultar todos los programas anteriores en mi página web www.creatuvida.tv. Y os recuerdo de pensar en crear vuestra vida con arte y pasión. Os deseo un día maravilloso.
Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida. Inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor. Oh, crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida. Inspírate con emoción que te está